Mientras ustedes buscan este pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y agradecerle a Dios por tenerle dentro de nuestra audiencia compartiendo la palabra de Dios para hoy. Así dice en Marcos capítulo 15, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Estos soldados romanos van a tomar a este hombre que ha sido condenado a muerte, al hombre que afirmaba ser el rey de los judíos. Ellos se burlarán de él y tendrán un momento de burlas haciendo bromas de los prisioneros. Leemos el verso 17 y nos dice, y le vistieron de púrpura, el color de los reyes, y poniéndole una corona tejida de espinas, el rey de los judíos, su única corona allí fue una corona de espinas. Qué significativo, estimado oyente, ¿verdad? ¿De dónde provienen las espinas? Si nosotros regresamos al libro de Génesis, al momento cuando Adán se rebela contra Dios, Dios comenzó a pronunciar la maldición sobre el hombre, sobre la mujer, y dijo Dios, maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá. Esas espinas fueron el resultado de la maldición de Dios contra el pecado. Pero aquí estaba Jesús. Él está listo para soportar por nosotros la maldición del pecado. Por eso decimos, qué apropiado fue que ellos colocaran una corona de espinas sobre las sienes de Jesús. El verso 19 nos dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Antes de esto, él había sido abofeteado ante la corte de Caifás. Ellos le colocaron una capucha sobre su cabeza y comenzaron a golpearlo en el rostro con los puños cerrados. Luego lo abofetearon diciendo, profetiza, ¿quién fue que te golpeó? También fue azotado y ahora él está siendo golpeado en la cabeza con una caña. Leemos el verso 19 donde dice, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Usted, estimado oyente, casi puede verlos, ¿verdad? Casi puede oír las risas de esas personas. Parecería que ellos no tendrían que ser culpables, porque lo suyo no fue realmente odio, solo una gran burla, mucha diversión. El verso 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, habiendo tenido esta diversión ellos, ahora van a hacer su trabajo. El verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Todo lo que un soldado tenía que hacer, amable oyente, era colocar su espada sobre su hombro y decirle lo que debía hacer. Y usted, entonces, tenía que hacerlo. Mire, si usted iba por un camino y pasaba al lado de un soldado romano cargando con su equipo, él podía poner su espada sobre su hombro y decirle, carga esto por mí una milla. Legalmente, usted estaba obligado a llevar esa carga por una milla. Él podía forzarlo a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa era la ley de Roma. Sin embargo, la ley de Roma solo lo obligaba a hacerlo por una milla. Usted podía cargarlo por una milla. Luego podía deshacerse de la carga y seguir. De eso es de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Así que ellos pusieron la espada sobre el hombro de Simón y dijeron, lleva la cruz de este hombre. Simón no dudó en ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Lo hizo como lo hacían todos los hombres judíos que eran adultos. Venían desde todas partes del mundo para esta fiesta en particular. Y sucedió que él estaba allí y él fue el hombre al que el soldado romano puso su espada sobre su hombro. Así que él fue forzado a llevar la cruz de Cristo. Pero hay interesantes indicaciones de que es posible que él nunca hubiera conocido a Jesús hasta ese momento, según yo creo. Simón, de hecho, se convirtió y fue una parte muy importante en la iglesia primitiva. Hay una referencia a Simón que era llamado Níger en Hechos capítulo 13, versículo 1, indicando que él era de África. Él estaba entre el grupo de los ancianos que enviaron a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Rufo y Alejandro eran los nombres de sus hijos. En la Biblia hay referencia de Rufo. Y es muy posible que Marcos nos dijera que él era el padre de Alejandro y Rufo, de manera que pudiésemos identificar a Simón, el cual era bien conocido en la iglesia primitiva, y él era una parte importante en ella. Están esas pequeñas evidencias. Hay otras en el Nuevo Testamento que indican acerca de esta posibilidad. Ahora vamos a leer el verso 22 de Marcos 15, donde nos dicen en referencia a Jesús, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Mire, amable oyente, hoy en día se piensa que era llamado lugar de la calavera porque a través del muro de Jerusalén, entre la puerta de Damasco y la puerta de Herodes, hay un acantilado árido que, como resultado de la erosión de las piedras y por excavaciones y derrumbes, tiene definitivamente la apariencia de una calavera cuando usted mira el acantilado. Y puede ser que el Gólgota obtuviera ese nombre por esa apariencia que tiene ese acantilado. Es también posible que obtuviera ese nombre, lugar de la calavera, por el hecho de que tal vez fue el lugar donde los romanos crucificaban a la mayoría de los prisioneros, y cuando ellos eran crucificados, generalmente los dejaban allí en la cruz hasta que morían. Algunas veces llevaba hasta 6 días para que una persona muriera. Ellos posiblemente morían por cansancio, desnutrición o sed, pues los dejaban allí colgados hasta que morían. Algunas veces los dejaban colgados, otras los bajaban y los dejaban allí tirados. Entonces venían los perros, las aves, y se alimentaban de sus cuerpos. Así que puede ser que se le llamara así por el hecho de que allí habría tantas calaveras de hombres que habían sido crucificados en ese lugar y que habían sido dejados allí luego, y los perros y las aves vinieron y los atacaron. Es posible que de allí recibiera ese nombre, lugar de la calavera, pero mi opinión personal es que tiene que ver con lo que yo presenté en primer lugar, ya que si usted va a ese lugar en el día de hoy, usted todavía puede ver esa apariencia de calavera en la montaña. Es la cima del Monte Moriá y tiene un definido parecido a una calavera. Y yo creo que ese fue el lugar de la crucifixión de Jesús. El versículo 23 de Marcos 15 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Amiga, amigo, había un cierto grupo allí, una sociedad de damas en Jerusalén, una especie de sociedad de misericordia, que preparaban este brebaje de vino con mirra, este brebaje que tenía el efecto de una anestesia, que podía adormecer al prisionero para que no experimentara el sufrimiento por el dolor de la crucifixión. Así que ellas venían cuando el prisionero estaba listo para ser crucificado y le daban a beber esta bebida. ¿Para qué? Para que la persona pudiera quedar un tanto inconsciente y así pudiese soportar mejor el dolor y el sufrimiento de la crucifixión. Pues esto es lo que le ofrecieron a Jesús, pero para mí es significativo que él se rehusó a beberlo, de manera que él pudiera saber lo que es morir por cada hombre y pudiera saber lo que era ese tremendo sufrimiento. Muchos de sus seguidores más tarde fueron crucificados también. Crucificados por creer en Jesucristo. Ahora, según la tradición, cuando Pedro fue condenado a morir crucificado, Pedro demandó que él tenía el privilegio de morir crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Jesús, sin duda, sabiendo que muchos de sus seguidores serían apedreados hasta la muerte, crucificados, golpeados hasta morir, quemados, él rehusó beber esa bebida anestésica, de manera que él pudiera conocer y pudiese ser capaz de consolar a aquellos que más tarde tendrían que atravesar por el mismo dolor, por la misma tortura, por su causa. El verso 24 nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Yo pienso que él debía tener sandalias, su túnica, el cinto para atarla, su turbante, y luego esa hermosa túnica que fue hecha con manos amorosas y la capa que había sido tejida sin costuras. Ellos repartieron sus vestidos. Quizá uno tomó las sandalias, otro el cinto, otro el vestido, otro el turbante, pero echaron suertes por su manto, porque decían, no hay razón para rasgar esto, no le sirve a nadie si lo hacemos. El verso 25 nos dice, era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Amable oyente, el día comenzaba a las 6 de la mañana, así que a las 9, la tercera hora, lo crucificaron. Nos dice el versículo 26, y el título escrito de su causa era, como usted sabe, la causa era el rey de los judíos. Y cuando un prisionero era condenado a muerte, ellos tenían como regla que el prisionero cargara su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Tenían cuatro soldados romanos que marchaban con el prisionero. Un soldado iba adelante con una señal que decía los cargos en contra del prisionero. Mire, ellos nunca hacían la ruta corta hacia el lugar de la crucifixión. Por el contrario, tomaban el camino más largo a través de la ciudad, creando un alboroto para que las personas tuvieran miedo en su corazón y no se rebelaran en contra de Roma. Así que el soldado que iba enfrente cargaba con una madera que llevaba escrita la acusación, la razón por la cual el prisionero iba a ser crucificado. Así fue que llevaron a Jesús a través de las calles y finalmente, cuando llegaron al lugar de la cruz y lo clavaron sobre la cruz y lo levantaron, pusieron sobre él los cargos, el rey de los judíos. Y así fue que lo clavaron en la cruz junto con las acusaciones que eran hechas en su contra. A partir del verso 26 nos dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Un día Jesús les dijo, cuando pedían señal, si usted lo recuerda, yo derribaré este templo hecho de manos y en tres días edificaré otro. Ellos pensaron que él estaba hablando del templo que Herodes había comenzado a construir. Entonces dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Pero ellos no entendieron que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero en tres días, él resucitaría. Él lo reconstruiría. Él dijo, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Esta expresión, meneando la cabeza, estimado oyente, Sería bueno que usted hiciese una imagen mental de esta situación. ¿Para qué? Para percibir el fervor de esas personas y sus temperamentos. De esta manera usted los ve en las calles donde ellos están discutiendo unos con otros. Están expresando sus puntos de vista. Ellos son personas muy demostrativas. Mire, cuando usted va al mercado de las ovejas y observa las disputas que tienen por las cabras y ovejas y demás, usted los mira y están gritándose unos a otros. Ellos golpean el piso con sus pies, mueven sus manos, menean sus cabezas y de esa manera son muy demostrativos. Cuando usted se detiene allí a escucharlo, usted podría jurar que alguno de ellos en cualquier momento va a sacar un cuchillo y va a matar a uno. Por supuesto, usted no puede entender lo que se están gritando sacudiendo sus manos, pero finalmente usted los ve estrechando la mano y eso significa que fue hecho un trato, hicieron un negocio. Así que el hombre toma la cabra, le entrega el dinero y se va. Y eso es simplemente parte de su cultura, de su temperamento, de su naturaleza. De esta manera usted puede imaginarse a estas personas llenas de emoción, meneando sus cabezas cuando le gritan a Jesús esas injurias. En el verso 31 leemos, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire, aquí tenemos dos declaraciones concretas. Una de ellas, verdadera, la otra, falsa. ¿Por qué? Porque es cierto que él salvó a otros. Ellos reconocen eso. Era algo que tenían que admitir. Muchas personas a su alrededor habían sido salvadas por Jesús. Habían ciegos que podían ver. Habían cojos que ahora podían caminar. Estaba allí Lázaro, que había sido levantado de la muerte luego de 4 días. Él salvó a otros. Es una confesión interesante por parte de sus enemigos. Pero ahora, la declaración falsa era, a sí mismo no se puede salvar. Mire, esto está equivocado. Él pudo haberse salvado a sí mismo. De hecho, él pudo haber apelado a Pilato. Pilato estaba haciendo lo que podía para liberar a Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, él señala aún más claramente cómo Pilato estaba ansioso por ponerlo en libertad. Pero Jesús no cooperó para nada con Pilato. Jesús no le contestó. Él pudo haber presentado un buen argumento a Pilato y Pilato hubiera dicho, bueno, ustedes judíos sigan su camino. Yo creo que Jesús probablemente también pudo haber apelado a la multitud. Las emociones estaban muy latentes, pero él pudo haber apelado a la multitud y así pudo salvarse a sí mismo. O, como él le había dicho a Pedro antes, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Sí, estimado oyente, él pudo haberse salvado a sí mismo llamando a los ángeles para que vinieran y lo sacaran de las manos de estos hombres malvados. Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero no lo hizo. Hay un tanto de ironía aquí, ¿verdad? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. La declaración como un todo, podríamos decir que es verdadera. Sin embargo, una parte de ella es falsa. Mire, si él se salva a sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. Usted dirá, ¿cómo es esto? Vea usted, si él se salva a sí mismo, entonces él no puede salvar a otros. La única manera en que él puede salvar a otros es si no se salva a sí mismo. Así que la declaración como un todo es verdadera. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. En otras palabras, no puede hacer ambas cosas. No puede salvarse a sí mismo y a los demás. Él solo puede salvar a los demás. Él solo pudo salvar a los demás dándose a sí mismo como sacrificio.